Buenas noches. Espero que estés bien. Demasiado bien. Esta noche escucharás las mejores anécdotas de los campamentos del Escuadrón Roraima. Así que por favor, presta muchísima atención. Demasiada atención. Así que comenzamos.
Bueno, pues bienvenidos a un podcast más. Este llamado El Aguante. Estamos un sábado más con ustedes y hoy nos acompañan dos grandes personas, ex miembros del escuadrón.
Ex miembros, dos coordinadores del escuadrón.
Dos ex coordinadores del escuadrón, o sea, tres metatrones aquí juntos. Aguas. Aguas que sí, perro.
Transformers.
Bueno, esta noche vamos a empezar a presentar a un excoordinador, jefe fundador de Britanos, el cual nos viene a contar una de las mejores historias, de las más cagadas y de las más preparadas de esta semana, nuestro gran amigo Faj.
Edgar Carrillo para ti, pinche mugroso. ¿Qué tal? Muy buenas noches, amigos míos. Soy, para los que no me conocen, Edgar Carrillo, fundador de la Escuadra de Britanos. Un aplauso, por favor. Quinto coordinador del Escuadrón Roraima. Otro aplauso, por favor. Y hoy espero que se deleiten con las mejores historias de las anécdotas de los campamentos del Escuadrón Roraima. ¡Bravo!
Bueno, y por el otro lado traemos al penúltimo coordinador del escuadrón, el cual, pues, nos brindó muchas alegrías, sufrió esto llamado cuarentena, fue jefe de griegos, y el cual nos trae también historias muy preparadas, ya licenciado, el poderosísimo Malpic.
Aguantó un tráiler.
Ingeniero para ti, pendejo.
Pero no termina ni la pre.
Bueno, yo soy Caro Reséndiz. Soy penúltimo coordinador del Escuadrón Roraima, es decir, el séptimo coordinador. Soy el tercer jefe de la escuadra de griegos. Y para los que me conocen y soy su cuate, soy el Malpich. Así que es un gusto estar aquí.
Más conocido como el Todas Mías.
Córtale, diosa.
Córtale, diosa.
Eso, por favor.
El Tanga Floja.
El Peor Es Nada. Y bueno, hoy en este podcast, la verdad creemos que va a estar muy extenso, pero muy cagado a la vez. Y pues a ver cuánto tardamos trayendo esas anécdotas, porque traemos muchas preparadas. Aquí el FAC trajo un itinerario muy, muy, muy largo. Le traemos la primera edición también del primer periodiquito del Escuadrón Roraima, lo vamos a estar leyendo. Y también les queremos anunciar que si este podcast, si este episodio llega a 1000 reproducciones o 1000 vistas, estaremos rapándonos de nuevo, nuevamente, todos.
Pero desde el último hasta
desde,
el primero.
Desde el primer jefaturo.
Desde el primer
hasta
jefaturo.
El último.
Hasta el último. Volveremos a repetir esa hazaña de estar pelones todos, así que, escuadrón, si nos quieren volver a ver pelones, a compartir este podcast, a compartir el episodio para que llegue a las 1000 reproducciones o a las 1000 vistas, y de esa manera podemos realizar, pues, otra vez lo que se llama la rapada, y otra vez volvernos pelones, sacar filtros de pelones y a ver qué sale. Pero el día de hoy comenzaremos con las anécdotas y el FAQ nos está
dirigiendo a ese bello momento.
A ver esos pelones.
Claro que sí, mi amigo Diosa. Un gustazo estar con todos ustedes aquí reunidos. De las primeras anécdotas de las que me acuerdo del escuadrón, obviamente la primera fogata. Todo mundo en la primera fogata odió a más no poder a Beto Alfaro, güey. ¿Por qué, güey? Temáticas, cabrón. 4 de la mañana, el hijo de su putísima madre, güey. Diciéndonos. Güey, no, es que eso es neta, güey. Esto es un fact, güey. Así, cabrón, güey. Este cabrón, 4 o 3 de la mañana, güey, en temática, güey. Era diciembre, güey, porque el primer campamento del escuadrón, güey, fue en Fogata, güey. Entonces, nuestro buen amigo Beto Alfaro comienza con una temática un poquito extraña, sacada de libros, de cuentos de hace millones de años, obviamente. Y pues nos empieza a decir que pues nosotros no somos dignos de portar los colores que debemos como escuadrilleros, como subjefes, como jefes, porque pues tuvimos como una actitud muy diferente a la que la jefatura aspiraba para nosotros, ¿no? Entonces, en esa temática, este jefaturo, que lo recuerdo como hijo de su madre, nos empieza a quitar la ropa, a decirnos: oigan, si ustedes no han hecho algo bien dentro de su escuadra, empiezan a volar ropa, ¿no? Adiós chamarra, adiós playera, adiós pantalón. Literal, todo el mundo se quedó con el boxer así, bien paraguas, porque no estaba lloviendo, obviamente. Y nos puso a hacer ejercicios físicos.
Pero estaba helando, güey. O sea, no hacía.
Estaba helando.
No estaba lloviendo, güey. No, estaba.
No mames. Haciendo un frío de la chingada. O sea, el frío no se compara con las frentes fríos que están ahorita.
Pero no se fue compara el campamento.
Para nada. Hacía frijol, el campamento fue en Las Ardillas, el Estado de México. Estaba haciendo un chingo de frío. Y pues nos ponía a hacer lagartijas. Lagartijas y lagartijas a más no poder.
Pero desnudos, güey. O sea, desnudos. Nosotros traemos el boxer, güey. Y yo vi que primero agarraron a los jefes, güey, y les empezaban a decir de cosas. Y después, no, que todos los de la escuadra, sácate. Pero nos dividieron, güey. O sea, cada.
Sí, claro.
Nos dividieron jefatura por escuadra.
Nos dividieron por edades. O sea, hasta eso no fue como tanto la chinga para el. O sea, se dividió como por medianos, chicos, medianos, grandes, subjefes, jefatura. Pero, pues, por el nivel en el que estábamos, pues, el grado de desnudez se iba dando, ¿no? El chiste fue que al final nos tenían en nuestras, como Dios nos trajo al mundo, chingándole. Nos hizo pensar muchísimas cosas. Nos hizo darnos cuenta de los vulnerables que somos ante el ambiente de pues invierno. Y todo el mundo le estaba mentando la madre, güey. Obviamente. Sí, pues. ¿No? Bueno, esa fue la primer temática y experiencia del escuadrón que tuvo en sí como Roraima. O sea, fue de las primeras ocasiones en las que todos los niños sintieron como su esencia. Empezaron a sentir sus colores, empezaron como a realizar las actividades físicas que nos estaba imponiendo la jefatura en ese momento, para, pues sí, demostrar de qué estamos hechos y de qué se trataba la temática.
¿Qué, ¿no?, pasó por tu cabeza, güey?
En ese momento yo dije: Alfaro, chinga tu madre, güey. Lo amo, lo amo. O sea, el güey lo amo un chingo, pero.
Saludos, Alfaro.
Saludos a Beto Alfaro, que se va a casar. No, en ese momento te cagas. O sea, neta, es algo muy, muy. Pues muy cabrón para ti. Te queda plasmado para toda la vida. Yo lo recuerdo como si hubiese sido ayer. Y pues le agradezco, ¿no? Porque gracias a esa temática me ha servido toda mi vida para pues nunca hacer un pinche pecho frío, ¿no?
Messi te estaba hablando.
¿Messi?
Messi, Messi, mi amor.
Sí, pues ese güey se calentó de más.
Y bueno, esa es la primera anécdota que traemos, que es, pues sí, la primera temática del Escuadrón Roraima. Muy, muy pocos ya sabrán de qué estamos hablando. Las nuevas generaciones, pues, solamente
les queda escuchar y no les tocó, pero yo pienso que al estar escuchando estas, pues los viejos, los más veteranos, llegan esos recuerdos y pues está bien cagado, güey, porque yo sinceramente no me acordaba ya de eso. Y pues sí, en las ardillas fue mi primera temática y no sabía qué estaba pasando en ese momento porque decía, pues, ¿por qué nos desnuden?
¿Qué está
pasando? ¿Por qué un señor de 20 años me está quitando la ropa?
Bueno, un campamento, o sea,
¿por qué me estás tocando?
Pagué, fue el campamento más barato, güey, además.
Sí, pues claro.
Como 300, estaba, güey. Como 300,
güey. 700 pesos.
¿Sí? No, menos.
La ya se apagó, nada más estaba
pendejo, güey. Yo es el que matura casi toda mi
vida. Bueno, güey, es el campamento más barato, güey.
Es el campamento
más barato. No ha habido otro más barato.
La fogata más barata.
La neta, güey. Solo pagué una fogata en toda mi vida.
Ah, bueno, es que
y pagué con unas llantas.
Me cagan los morros que dicen, yo nunca he pagado un campamento.
Fuera de eso,
eres el güey que se lo
que quería llegar. Joju, en ese momento coordinador del escuadrón, primer coordinador del escuadrón, nos dio una lección a todos los dirigentes, jefes, subjefes, jefaturos y todos los que estábamos presentes, de que el escuadrón es un reflejo de la jefatura. El escuadrón es un reflejo muy cabrón de la jefatura. La jefatura en ese momento tenía un desmadre así súper cabrón. Cabrón así de... Tenían una frase que decía... ¿Qué? Pues ¿qué de qué, pendejo?
La jefatura.
La jefatura, güey. Y era desmadre de jefatura. O sea, el campo jamás se le integró.
¿Quién empezó a decir eso?
Creo que fue, o sea, creo que Joju, o sea, como decía pendejadas. Y el bebechito, güey, el bebechito siempre ha sido un pinche anarquista, güey.
Sí.
Y siempre le tomaba la contraria a Joju, güey, le decía, pues, ¿qué de qué, pendejo? ¿No? Y me acuerdo mucho en el término de ese campamento, güey. Estábamos en la tiendita de la jefatura. La verdad, estábamos brindando porque fue el primer campamento del escuadrón. Estuvimos así diciéndonos todos nuestros logros, todo lo que habíamos hecho bien, lo que habíamos hecho mal. Y en un momento hubo paz. Todo mundo se calló y escuchamos a un morro así fuera de la tiendita de jefatura decir, pues qué de qué, pendejo. Todo el mundo lo tomó a broma, todo el mundo lo tomó, pues sí, un momento muy gracioso, pero fue una reflexión muy verdadera. El campo es el claro ejemplo de lo que es la jefatura. Así que si ustedes mamás están viendo que sus hijos son chingones, quiere decir que están teniendo buenos líderes que sus hijos están siguiendo. Muchas gracias.
Bueno, pues yo la manera que llegué a Roraima fue una forma muy chistosa, porque estaba en un empaque y me invitaron a su campamento. Pero bueno, ya estando en su campamento, yo me acuerdo de una temática donde yo era el niño fuego, el que le aventaba gasolina a la línea de fuego que se pone. Y me acuerdo que estaba escuchando a Checo platicando de lo que era el escuadrón, de fallas o anécdotas que tenía el escuadrón, de lo que quiera llegar a lograr, ya que era el coordinador. Pero me acuerdo que entre escuadras había zanjas. Entonces Checo estaba regañándolos y en eso se escucha, no sé qué, o sea, está hablando, no me acuerdo bien de sus frases, y ahora se oye, ¡ay, güey! Y Checo desapareció. Y todos volteamos a ver, y en una de esas zanjas se había caído Checo. Y entonces todos nos quedamos como de, ¡ay! Y de repente nada más ve como de, Checo, ¿estás bien? Y nada más se paró todo un campeón y siguió con su speech.
Porque era temática.
Y ese,
¡ay, güey!
¡Pongan piso! Y ese mismo campamento me acuerdo mucho que yo me había invitado a un campamento de cadena antes de semana, y le mando un mensaje a Checo cuando puede tener señal, y dije, Checo, oye, ¿qué llevo de comida o para cuántos llevo? Tú dime para que no haya falla. Y me dice, somos 4 jefaturas y como 10 invitados. Y dije, va, entonces son 14. Me dijo, sí, lleva comida como para un día, desayuno, comida y cena. No, lo que llevé fue todo lo de nuestra semana. No teníamos 2 invitados. Y todavía, después de eso, ya estábamos haciendo la técnica. Y en ese campamento de cadena, saludos a las Killarney, me habían mostrado una forma de poner el toldo que era corriendo. Corriendo, se hacía una burbuja en el toldo y nada, seguías corriendo y se ponía. Y nunca nos salió. Empezó a llover y nada más dijo Malpic, pues vámonos a la camioneta. Y nos quedamos dormidos toda la tarde. Y cuando despertamos eran aproximadamente 4 o 5 de la mañana y todos los morros estaban esperando temática. Y la frase de Checo fue, pues nos volvemos a dormir, ¿o qué? Y eso...
Se quedaron conmigo, güey.
No, eso fue después.
Fue el primer día.
Se quedaron
en casa de Gary.
Ajá, Malpica, Checo, Yesa no estaba con nosotros, estaba Malpica y Checo, güey.
Sí, porque estábamos todos los jefes, güey, así como, y oye, va a haber temática, que nos iba con mi técnica. Y el Gary, pues la jefatura está dormida en mi tienda, güey.
Güey, esa, y lo que me acuerdo mucho fue del Stuart. Que yo estaba...
¿Correteando vacas?
No, aparte de correteando vacas, como el cuarto día, yo estaba cansadísimo, pero cansadísimo. Yo creo que no se compara el cansancio de ser invitado al de un morro, porque un morro es como divertido y todo, y de invitado te cansas mucho. Y yo me fui a dormir, y llevaba como 20 minutos dormido en esa casa de campaña, y de repente llegan los gautas y me dicen, oye, Rafa, y me asusto, ¿y qué pasó? Cuidado con el señor que anda levantando gente. Y yo, hijo de tu madre... Pero bueno, yo creo que fue una de las anécdotas más divertidas en ese campamento, porque fue como conocí al campo y pues más cosas que fueron pasando, ¿no? Como equivocación en el nombre de Ixos, porque le dije Ixos y todo el día me estuvieron molestando. Pero bueno, esas son mis historias.
Es que güey, tú eres foráneo, güey.
Perdón, o sea, por ser foráneo.
Tenías que venir.
Pero bien que andabas bailando.
Venías de otro parque, venías de... otra sociedad, ¿no? O sea, no,
pero... el chico
nada más a Carrilla y a Bullying te tenías. Nah, no es cierto. Solo a Carrilla tenías que aprender, güey.
Aparte, güey, me acuerdo que cuando conocimos a Rafa, güey, fue en una. En un triple mano a mano con Drakens y. Ahora Drakens Mori.
Y nosotros. Delgado,
ajá, estaba delgado. Y nosotros decíamos. Güey, qué pedo con Cubito, güey. O sea, nos reuníamos
sí,
con Cubito, güey.
Sí, Cubito, güey.
Sí.
Y me acuerdo que ese día me hice más amigo de Nando. Porque...
Era como
un espejo de la escuadra. Traemos a los mismos grandes bien pendejos. Y a los mismos chicos bien pendejos, güey.
Bueno, güey.
Entonces hacían parejitos.
Cálmate, güey.
No eres pendejo, no es mi culpa, güey.
¿Quién les calificó a tu Roraima?
Ah, te quieres pasar de...
Tú no.
Vamos a cortar.
Yo saqué
a todos. Tú no.
Sí, yo los saqué a todos.
Sí, pues,
yo me acuerdo de ese día, güey. Yo me acuerdo de ese día.
Y a tus griegos.
Estoy ya muy antaño, sí, lo sé. Me acuerdo mucho de ese día que el Panchito se rompió su mano, güey.
No, pero eso fue en otro.
No, eso fue en
otro.
No, no eres pendejo, güey.
Fue la primera.
No,
fue la primera.
Fue
la primera.
Fue
la primera.
Fue el otro, no era eso.
Porque ahí apenas íbamos subiendo
la lección. Bueno, Panchito, chinga tu madre, güey. Por romperte tu madre. Chinga tu madre, güey. Por romperte tu brazo, pendejo.
Voy a regresar un poco al primer campamento. Bueno, sí, a la primera fogata del Escuadrón Raima. Ahorita me acordé. No, hablando de Beto Alfaro, ese güey es... tiene más anécdotas que cualquier otro dentro del movimiento. Una del Escuadrón. Pero yo me acuerdo que en sus aerobics, güey, él era el que los daba. Y creo que fue el último día, ¿no? Los gordobics. Ah. Este güey... no, yo estaba bien castrado. Dije otra vez hacer ejercicio. Pues porque era morro y no sabía que el último era de pura hueva. Pero este güey sale pita y saca el famosísimo elefantín.
Elefantín, claro. Y... no, salí yo con Alfaro. Con el convento Alfaro. Él traía a nuestro invitadísimo principal, elefantín, güey. Pero era Beto Alfaro.
Muchos conocen a elefantín. Bueno, muy pocos ya, la verdad. Muy pocos recordarán al elefantín. Y ahí dejen en los comentarios si quieren ver una foto de elefantín para que lo conozcan.
Gary lo va a presentar.
Porque hace poco Beto Alfaro nos sacó la foto, nos mandó la foto de elefantín que todavía lo tenía.
Ah,
y,
sí.
Y nos gustaría ver mucho esa foto, ese recuerdo.
Hay mucho contenido para ser muy explícito.
Mucho contenido. pero estuvo muy fabuloso.
Dice Gary que se lo rifa.
Bueno, antes de empezar, me pidieron que mandara saludos. Y el primer saludo es para Alex, de la Escuela de Griegos. Y este no me lo pidieron, pero la verdad me nace de corazón.
Córtale, Diosa, córtale. Córtale,
¿te lo pidieron o no te lo pidieron?
No me lo pidieron, pero... Bueno, no, rápido. Miren, le quiero mandar un saludo a Carla, que es mi novia. Así que, Carla, te extraño mucho y espero mañana verte. Y vamos a empezar ahora sí con mi anécdota. Mi anécdota empieza 6 meses después que entré al escuadrón. Yo para ese tiempo yo ya era subjefe del escuadrón de griegos. Y ese campamento para mí fue el más pesado, fastidioso, castroso de la vida. Porque Frank, que era el jefe de griegos, hizo que cargáramos 4 troncobases del tamaño que yo no los podía abrazar. Se los juro que era imposible cargarlos.
Aparte juntaron como a 20.
Ajá, éramos 20 griegos. Bueno, no éramos 20 griegos. Era imposible. No, íbamos en ese campamento, íbamos 12, pero era imposible, era prácticamente cargarlo como 3 kilómetros y ya no podíamos, pero Frank era de que carguen. Y para ese tiempo yo era un novato en todo el escuadrón.
Ojo ahí.
Sí, no sabía mucho, para serles sinceros a ustedes. Sabía, nunca, de hecho era mi primer campamento de verano y teníamos que cargar unas troncobases y esas troncobases era cargarlas muchísimos kilómetros, yo creo. Y el punto era de que nosotros decíamos, no, pues es que Frank tiene una técnica muy chida, estos troncos están muy chidos. Y viendo a las otras escuadras dijimos, no mames, ya ganamos. O sea, somos una pistola. Y llegamos, bueno, y después de tiempo fue de que nada más usamos esas 4 troncobases para el toldo. Saludos, Frank, un beso. Pero esa no es mi anécdota. Mi anécdota...
Saludos para el Frank.
¡Esa pinche loba!
Mi anécdota empieza...
Ahí les va la técnica, Grigo.
Cuando...
Eso fue el Borre, ¿no?
No, el Frank. mi anécdota empieza cuando estábamos buscando material. En ese tiempo, también la jefatura, de hecho, estaba la parte de que... ¡Puto si no! O sea, estaba esa parte, puto si no. Una disculpa, mamás, deben entender que aquí nos... expresamos un poquito sin censura, sobre todo para pues liberarnos y sacar un poquito de lo que somos cada uno de nosotros. No es que seamos personas malas ni nada, pero podemos expresarnos tal cual como se nos pega la gana, digámoslo así. Y bueno, el punto es de que para ir a las troncobases tenemos que pasar, bueno, fácil del centro del valle al lugar del bosque. Eran 20 minutos, 30 minutos caminando. Pero había veces que se te cruzaba una zanja o algo. Y como les estaba diciendo, estaba la palabra de puto si no. En ese tiempo en la escuadra estaba Albino, Cache, Rorro y Cache. Ay, cabrón, ya lo repetí.
Cache, pues estaba 2 veces.
Mira, eran Cache, Albino, Diego y Rorro. Y déjenme decirles que en ese tiempo era... Era muy pesado ser su jefe o subjefe de ellos, porque eran unos fastidiosos, unos castrosos. Pero ellos empezaron con el puto si no. En ese tiempo estaba Ángel, hermano de Darío, de la escuadra de griegos actualmente, que hacía parkour. Entonces él saltó una zanja que fácil eran 2 metros... y nos dijo, puto si nos saltan por aquí. Entonces, como buenos nosotros, como encargados de esa escuadra, dijimos, órale, nos la aventamos. Entonces Frank, en ese tiempo, nos decía, vale, yo me aviento. Entonces, ese güey segurísimo de que iba a saltar, fácil agarró 10 metros de vuelo, va corriendo con una pinche velocidad que ni el Hamilton en la Fórmula 1 se la aventaba, güey. Un pinche arrancón se aventó. Iba saltando Y en eso dijimos, no mames, ese güey va a saltar. Es un pinche cámara lenta. Y faltando un metro, madres, en el pinche borde de la zanja, se estrella con el pecho y se cae de espaldas y se moja todo. Todos nos empezamos a reír, pero claramente uno siempre tiene que guardar respeto por su jefe. Pero, como les decía, Cache, Albino, Diego y Rorro, eran personas en las cuales no distinguían ningún cargo. Se empezaron a reír y en ese momento Frank nos aventó su celular. A todos. Tiene un celular que nos lo aventaba media cara, medio cuerpo, a donde sea. Y todos empezamos a reír. Y todos espantados de que, este güey, ¿qué va a hacer? Empezamos a saltar, a saltar, a saltar, a saltar. El único que no lo logró al final fue Rojo, que es Carlos. Ese Rojo no lo saltó, porque pues está bien pinche panzón, y no lo iba a saltar ni porque trajera un pinche jet. Y también pues el que no lo saltó fue Rorris, porque pues era una criatura. Tenía en ese tiempo, yo le calculo, yo tenía 17, él ha de tener como unos 13. Pero era, sigue siendo una miniatura. Pero en ese tiempo Frank, no lo bajábamos de carrilla en ese campamento, porque no saltó esa zanja. Era un reto para todos y habíamos dicho algún plan, algo así, algún reto, bueno, algún castigo que íbamos a tener. Pero fue el único que se llevó un castigo, güey. Era el jefe de la escuadra y no logró cruzar la zanja. Pero créanme, nunca se rían de su jefe si no logran nada en un campamento. Ese es mi mayor consejo que tengo para ustedes. Porque créanme, fue algo muy, muy, muy doloroso. Cuando no lo logró, se mojó y todo.
Bueno, para complementar un poquito la historia de Malpica, al final esas cuatro troncobases que bajaron no les sirvieron para nada. No. Quedaron en... Ah, aparte, otra cosa que también... Sí, quedaron. La verdad, sí estuvo muy... Sí. Fueron los que más cargaron y los que más se dieron una chinga, pero pues ahí va de otra anécdota de la mano que pues igual aquí mi buen amigo el Faj iba a contar.
Claro que sí, mi amigo Humbert. Una historia muy cagada para los troncobases, están hablando de troncos. Troncobases. Creo que la escuadra de bizantinos es experta. Literal, güeyes. Experta en cómo medir troncobases. Es experta, güey.
Neta, güey. Eso, güey, es una chingonería, güey.
O sea, ponle tú que no valgan verga en su vida, güey. Ponle tú que no hagan nada, no estudien o algunos trabajen de verduleros como el Loki. ¿Y Chávez? Porque hoy vamos a hablar específicamente de Loki. Sí, Loki, de ti vamos a hablar. La escuadra de bizantinos, en sus campamentos de verano, pues no sé si no llevaban suficiente material, no sé si no llevaban suficiente pues herramientas para hacer mediciones, pero se ingeniaron una técnica exclusiva del Escuadrón Roraima para medir troncobases. ¿Y cómo fue eso, Malpic? Yo te lo pregunto, ¿cómo te imaginas que fue eso, Malpic?
Uy, la verdad, por pasos, por cuartas, no me imagino.
Esas mediciones son algo normales, ¿no? En cualquier escuadra, pues, alguien lo cuenta por pasos, igual por brazadas, como tú quieras, güey. Pero no, güey. Los bizantinos son únicos, güey. Son únicos, güey. Únicos, son especie así, casi en peligro de extinción, güey. Pero los bizantinos se las ingeniaron en un campamento. La verdad, no recuerdo en cuál fue. Es una anécdota muy graciosa, sí. Pero no recuerdo en qué campamento fue. El chiste fue que acostaron a Loki. Lo acostaron en un, pues, en una troncobase. Y empezaron a hacer mediciones con Loki.
¿Esos cuantos Lokis?
No. La medición se llamaba Tronco Loki, güey. Los troncoloquis, güey.
Fue algo épico. Épico en ese campamento, güey.
Todo el mundo medía, ya nadie medía brazadas, ya nadie medía nada, güey. Todos lo medíamos por troncoloque. No, güey. Todo el mundo, güey, así diciendo, no, mi tronco base es más grande porque tenemos 3 troncoloquis.
De altura.
De altura, a huevo. Y no, neta, troncoloquis se llevó la noche ese día de, esos 3 días de construcción, güey. Neta, Loki lo amo un chingo. Sirvió para medidas del Escuadrón Roraima. Y por eso lo respetamos hoy en día al pinche Loki, aunque venda verduras. Muchas gracias.
Antes de que cambiemos de tema, pues seguimos aquí con las cinco bases, ¿no? Pues hablando de los griegos, es una anécdota que tiene que ver con ellos, porque pues la verdad ellos fueron los causantes, no lo voy a negar, pero pues involucró a todo el escuadrón. Esta no me dejarán mentir, la recordarán todos. Creo que en ese tiempo también estaba todo, no sé si fue el mismo campamento de las 4 troncobases que mencionaba.
Cuando abrieron la cerca.
Ajá. Sí. Pues yo igual no me acuerdo qué cargo, creo que ni tenía ningún cargo ahí, pero pues yo estaba buscando tronco bases igual con alguien más de mi escuadra, no recuerdo con quién. Y pues vimos bajando sus tronco bases de, no sé, como 4 troncoloquis de altura. Pues ahí estaba Malpica ingeniándose cómo pasar una cerca, ¿no? Y pues él hizo fácil, no, pues lo levantamos por arriba de la cerca, si aguantamos. Y pues nos quedamos a ver, ¿no? Pues éramos morros, no teníamos prisa por bajar troncobases. Y pues ya, ahí estaba Malpica con sus morros. No, pues tú agárrate de acá. A las 3 lo levantamos cintura y luego al hombro. Se agarraron, lo levantaron y madre. Justo en medio de la cerca, se cayó. Y pues obviamente se dobló toda, se rompió, de hecho. Y dijeron, no, pues no pasa nada, nada más levántenlo y nos lo llevamos. Y así fue, se lo llevaron. Tiempo después, ya en construcción todos con sus troncobases, ya haciendo la estructura bien de cada construcción, llega un señor, bueno, a lo lejos se ve un señor que llega. Dijo, no, pues es tal vez el dueño que viene a ver cómo estamos, algo así. Y pues vemos, ¿no? Que viene a un paso algo acelerado, viene con un arma en mano. Y ya ahí fue cuando nos empezamos a espantar. Y pues ya luego, no recuerdo quién fue a avisarle a la jefatura. Bueno, ahí le paso la parte de esa historia a Edgar, que pues estaba presente ahí.
Exactamente, Mimbert, en ese campamento se acercaron unos señores a mitad del valle, güey, neta, llegaron a mitad del valle así a intimidar, ¿no? O sea, llegaron y fue como de, ustedes a mí me la pelan. Literal, así llegaron con esa facha así vietnamita, diciendo, ustedes a mí me la pelan. Camioneta, llegaron con 3 güeyes atrás de sus redilas. Con machetes, obviamente, ellos no sabían a qué se enfrentaban, veían en un campamento de 30... 70, 80, 200 güeyes, obviamente, escuadronroraima.com. Y pues empezaron a dialogar, empezaron a decir que nosotros habíamos destruido parte de su valla que delimitaba el valle donde estábamos, ¿no? Entonces en ese momento nosotros dijimos, ok, vamos a arreglarlo de la mejor manera. Esos señores estaban de una forma muy, pero muy agresiva. Y pues comenzamos a dialogar, ¿no? Así como de, oye, pues, ¿qué pasó?
Bájale
tu pedo, no sé, no mames, vengo con niños de 13 años.
Güey, es que aparte, o sea, ustedes eran los jefatura, güey. O sea, el Humberto y yo, güey, no les podemos mentir, güey. Morros de 13, 12.
Sí, estábamos muy chavos, la verdad.
13 años, güey. Que llegue un cabrón
con un machete en mano,
con un machete a decirte, ¿qué hacen aquí? Te saca de onda.
Nosotros, la verdad, sí nos escamamos muy, no, pues muy cabrón.
Yo sí me espanté, o sea, yo quedé traumado. Fue como, esto va a pasar en cada campamento. Ya no vengo.
Mamá. No, de verdad, sí, sí, sí nos pasamos bastante. Luego, luego, no me acuerdo quién corrió con la jefatura. A decir, no,
fue
pues,
de su escuadra, llegó... Porque, llegó como con... porque yo recuerdo que los Gautas están al lado de los Ixos.
Ajá.
Y llegó directamente como con los Ixos. Tenían sí. al Edo en una zanja.
Sí, es que me parece que nosotros estábamos más cerca de donde venían llegando. Entonces, pues, ya nos regaron a reclamar a nosotros, ¿no? Pues, y ya alguien corrió con la jefatura. Pero sí, o sea, llegó un señor con un machete, la verdad, muy alterado. Y pues dije, no, ya ahí quedé. Sí, y bueno, ya.
Sí te espantas, o sea, siendo morro, sí te espantas. O sea, como jefatura, o sea, en ese momento, ¿tú qué harías? O sea, bueno, tú ya lo hiciste, pero... Ah, ¿no eras...? No,
yo,
eras
yo era jefatura en ese
sí,
momento.
Sí, eras jefatura.
La verdad, o sea, llega un güey en la mitad del campamento, creo que era ombligo de la semana, ajá. Me acuerdo perfectamente, fue un miércoles, llega diciéndote, es que ustedes destruyeron mi propiedad. O sea, en ese momento la jefatura actuó, la verdad, con mucha calma.
Mames, putas manos.
Intentamos como pues ver qué es lo que había pasado, por qué el señor estaba molesto y nos dijo, ¿saben qué? Pues es que alguien rompió mi barba. Al chile nosotros pues somos morros, éramos morros, estuvimos buscando materiales y pues puede tú que alguien, no quiero decir nombres, Frank, pero...
Con sus pinches troncobases de...
tres troncoloquis.
Claro, o sea, tres troncoloquis del Frank, güey, o sea... Tuvo que romper la barba del señor, tal vez no lo hizo con la alevosía y ventaja, simplemente fue un error, simplemente, pues pasó, pues tenía que pasar un pinche troncote, pues a huevos se iba a chingar algo, ¿no? Y pues el señor estaba muy molesto. En ese momento la jefatura actuó de la mejor manera, o sea, en ningún momento nos sentimos pues agredidos, o sea, tal vez sí los niños sí por ver esa magnitud en la que ellos llegaron a exigir las cosas, pero nosotros mantuvimos una serenidad muy tranquila e incluso participamos en la solución del problema. Pasamos con el señor, le dijimos, oye, ¿sabes qué, brother? Mira, la verdad, pues sí, fue nuestro error, tal vez sí, tal vez no lo fue, la verdad no lo sabemos nosotros porque pues en ese entonces pues en ese momento nada más nos llegó el señor a reclamar, ¿no? Y solo le dijimos, ¿sabes qué? Pues te vamos a ayudar a reparar pues el daño que te hicimos o que te hicieron, la verdad no sé.
Acá mi maldita sí sabe.
Y el pinche Frank. Y el chiste fue que mandamos a todo el escuadrón, literal, a reponer su valla y fuera de eso,
¿no?
A los subjefes, obviamente, güey. Los gatos de los gatos de los gatos. Tuvieron que ir.
El bombo. ¿Por qué no tenía su...
Arreglaron la cerca y pum, problema solucionado. Esa es una muy buena anécdota. La que sí, la verdad,
yo creo
niños...
que ha sido la más fea que hemos tenido así.
No, güey. Es que en el campamento de Cubo, en el que se despidió,
ajá,
pasaron un buen de cosas. O sea,
no ha sido lo peor,
bueno,
que les ha pasado.
Ese ha sido como de miedo, güey. Sí. Pero en cuestión de que alguien llegara con.
No. O sea, hay otra cosa. Aparte también, pues de hecho también les pasó a los griegos la vez que abrieron la tienda.
Ah, bueno, esa también me tocó a mí, papi. Esa sí es.
Bueno, ahorita,
de hecho esa era la que sigue.
Ahorita terminamos de contar cómo se quedó el asunto, Edgar, y ya para pasar a la siguiente.
O sea, literal, o sea, mandamos a las escuadras, a los jefes a reparar la valla y fuera de eso.
¿Cómo se llamaba el invitado de la Himalaya? No, el invitado.
Era el altote, el amigo de Gama, el que hizo la fogata.
El pinche Rafa.
Buenas noches.
No, fuera de eso, pues la verdad el problema quedó súper solucionado. La jefatura se deslindó de cualquier responsabilidad alterna. Solucionamos todo, arreglamos la barda como estuvo y ahí quedó la anécdota. Muchas gracias.
Yo tengo una muy buena.
Ah, una pregunta antes de que pasemos a la siguiente. ¿Hubo alguna sanción para después? Porque yo recuerdo que después empezaron a preguntar, o bueno, que nos empezó a preguntar, por ejemplo, a mí me tocó que mi jefe en ese...
estúpido que quebró la barda.
Exacto, o sea, ya llegó mi jefe que en ese entonces era... ¿Quién?
Este crush.
No, era la diosa.
¿Era la diosa? Era no sé.
No, mira, ahí te va. La vez que yo subí...
Era yo, güey.
Yo era su jefe y la diosa era jefe.
No, güey. No.
Sí.
Pero era su jefe encargado, ¿no?
Era el segundo.
No, era jefe, era jefe. Pero estaba solo.
Ah, sí, es cierto. Sí,
Crush no tuvo
campeonato. No, Crush
Croacia fue cuando yo subí.
Sí, sí, es cierto. Bueno, en ese entonces era mi jefe.
Que fue en el segundo campamento.
Ya no, le estamos construyendo, le habló la jefatura, regresa, nos pregunta, oigan, pues saben, o más bien, ¿saben qué le pasó a la cerca de tal lado, de tal valle?
Y no, no,
nosotros,
chismoso,
no, nosotros no, pues no, no, no le dijimos nada, güey, o sea, nosotros no fuimos.
No, nadie dijo nada.
Neta, nadie dijo
me
nada.
Dijo, el hombre me dijo, güey.
No, no, no,
pues,
o sea.
Claramente todos se dieron cuenta, güey, o sea, que quién iba a romper una barda, el único güey, la única escuadra que traía troncobases súper pesadas, no pasaba ni cargando la
de diámetro de, ajá, diámetro de neta.
Para que usaran el trípode a lo pendejo.
Pero sí, bueno, ya el chiste es que le dijimos que no, y que no, pues no habíamos sabido quién fue. O sea, pues, tal vez allí vimos a que pasaron ese tronco, pero no sé, como que estábamos muy morros y no se nos ocurrió que había sido eso. Y pues bueno, ya, mi pregunta es, ¿hubo alguna sanción?
No, para nada, o sea, neta, los ejidatarios se portaron de una manera increíble.
Después como, de amenazar con machete.
Como siempre, no, o sea, ese ejidatario pues estaba molesto, ¿no? Pero sí. Pero después de eso, años después seguimos yendo a ese lugar y los ejidatarios se portaron de la mejor manera, como siempre.
Sí, pues sí.
Vamos a pasar a otro tema, que es, creo que algo que a todos nos ha intrigado, algo que a todos nos ha gustado. Una de las anécdotas que creo que todos, sin excepción, sin estar en el Escuadrón Roraima, o sea, neta, todos los que han estado en un escuadrón han vivido, es las formas de cagar, güey.
Güey, cualquiera que se va a campamento, creo cadena, que, bueno, no, cadena tiene
creo, su... Creo que todos, en un campamento de verano e invierno del escuadrón, pero más de verano, hemos vivido esa sensación de que vamos en el camión yendo al valle. Y a todo se afloja el mastic, cabrón, güey. Y todo el mundo ha tenido esa sensación de ir al baño en los valles. Creo que es una sensación hermosa. Es una sensación satisfactoria para todos. Y para eso hay muchas formas de cagar.
Claro.
En las herraduras, en las bienvenidas, la jefatura lo explica como debe de ser.
Explícitamente.
Muy explícitamente. Pero creo que todo mundo tiene su forma preferida de cagar.
¿Cuál es la tuya?
La mía es... Yo busco una pendiente, güey. Yo busco una pendiente... Busco un árbol que esté perfectamente
Espera, pero güey, la pendiente es algo malo. No te sabes la historia del Roro.
Es que no te sabes la mía.
No, la de Roro.
Es que no te sabes la mía, güey. La mía era una pendiente, güey. La de siempre, güey. Una pendiente. Seleccionas un árbol que esté suspendido así perfectamente en horizontal. Y vas al contrario de la pendiente, güey. Uh-huh. Literal. Te pones en la parte de enfrente del árbol, dando de atrás hacia la bajada. Te recargas. Y cagas sin pedos. Toda la materia que saques de tu cuerpo se va hacia abajo. No tienes pedo de si te caes. ¡Ay, me embarré de mierda! No, güey. No lo tienes, güey.
Rorro.
Como Rorro. Exactamente. Como el Revis Perrevis. No lo tienes, güey.
Cagando tu pantalón como el oruga, güey.
Exactamente. Para mí, esa es mi forma preferida de cagar en los campamentos.
¿Cómo que tirar esa ropa, güey?
Vamos con la experiencia del Malpic en las formas de cagar en los campamentos.
Bueno, en realidad yo no iba a contar la forma de cómo hacía mis necesidades fisiológicas. Pero solamente iba a agregar que Rorro se aproximadamente como a las 12 de la mañana le dieron ganas de ir al baño. Obviamente estaba muy chiquito. Estaba súper chiquito. De hecho era el más chiquito de la escuadra. Y él tenía ganas de ir al baño. Entonces le dijimos, pues vete tú solo porque todos nos estamos cansados. Después de cargar esas 4 troncobases que en todo el día... Bueno, que de hecho tardamos como 2 días para llevarlas al lugar.
Sí.
Rorro se y estaba en el baño, obviamente, y se puso en la posición de aguilita. Y sin querer, yo creo, bueno, él lo que nos cuenta es de que se cayó encima de su popó.
De su propia caca, de su propio excremento, de su propia mierda.
Sí, de su propio popó. Y llegó a la casa de campaña desnudo. No, llegó desnudo. Dejó su pantalón y su boxer enterrados. Solamente yo con sus botitas y con su chamarra.
Malvic, ¿me cambias?
Porque estaba sucio. O sea, de hecho yo no desperté. Porque algo que deben de saber es de que a pesar de que haya miedo, haya cualquier situación, yo no me despierto por nada del mundo. Pero bueno, la forma favorita en la cual me gusta a mí hacer del baño en el campamento es recargarme de espaldas en un árbol. Hago todo a gusto, todo delicioso. Y simplemente espero a que todo salga. Porque de hecho, yo creo que empiezo a hacer del baño como al quinto día, hablando de un campamento de verano.
Si es un, 3 kilos ahí,
si es un campamento de fogata, déjenme decirles que en un campamento de fogata yo no hago del baño. Yo no hago del baño. No es porque yo me ponga piqui, me ponga fresa o todo algo, pero simplemente mi cuerpo no responde o no permite que yo haga del baño en esos lugares.
Es capaz de almacenar mucha mierda.
Exactamente, es capaz de almacenar mucho desecho.
¿Tu cuerpo es capaz de almacenar 7 kilos?
Exactamente, exactamente. Pero mi favorita es esa. Y de lo que yo he sabido de mi escuadra, en algún punto, fue que entre los... entre 4 personas...
¡Ay, ay, ay! ¿Qué hubo la izquierda?
Para mí la favorita para ir al baño en campamento es buscar una piedra, güey. De esas donde puedes decir como, hay víboras aquí abajo. Siempre hay un hoyo al lado de una piedra. Te recargas en la piedra. Claramente, güey, una vez me pasó. Tienes que tener cuidado con el paliacate, güey.
Claro,
porque,
claro,
güey, en mi primer campamento, güey, orineó mi paliacate, güey.
Sí, yo también, güey.
¿Y el pantalón?
Nah, porque, güey, no le calculas, no estás acostumbrado a hacer en un lugar externo.
O sea, güey, es la primera vez que vas a hacer tus necesidades a un campamento. Obviamente no tienes práctica, güey.
O sea, también depende, o sea... Yo, cuando voy al baño en campamento, güey, y siempre que voy al baño a hacer popó, güey, una vez que haces popó, ya no puedes dejar de hacer, o sea, neta, llega la comida, la cena, el desayuno, tienes que ir al baño, o sea.
No, pero aparte, o sea...
Como que agarras confianza, ¿no? Y dices, no, pues ya encontré mi lugar. ¿Eh?
No puedes hacer popó sin hacer pipí.
¿Vas al baño?
Yo sí puedo.
Yo, mi esfínter no me lo permite. Y siempre sale la gotita traicionera, o sea, es... Uh-huh. Y ahí tienes que tener cuidado con tu paliacate, con tu pantalón.
Sí.
Porque llegas y dices, ¿qué pasó?
Chequeé mi casa, chequeé
mi cuarto. ¿No sabes limpiar o qué?
Yo recuerdo muy bien, porque no me gusta cagar en los campamentos, no me gusta, siempre me aguanto. Y sí, desde que era morro, siempre era como de... No, yo no cago aquí. Y nunca cagué, güey. En mi primer campamento nunca cagué. Y me acuerdo.
¿Una semana sin hacer del baño? No, sí, está feo. Cabrón,
güey. Era
también, una maruchan.
Y me acuerdo porque me estreñí. Y llegué a la semana y tenía que hacer de todo.
Estaba flaco, güey.
Y recuerdo que cuando subí de.
Ah, pero mi primero estaba flaco,
güey. De su jefe, encontré una llanta. Encontré una llanta para cagar. Y la primera semana que íbamos a agarrar la llanta. Bueno, la primera vez que iba a agarrar la llanta, llegué y estaba cagada. Y desde ese momento dije, no, ya no cago.
No, pero es que la mejor manera, o sea, bueno, para mí, neta, es en una roquita. Si te recargas en la roca, güey, es como tener una taza.
Exacto, güey.
Te recargas en la roca y tú haces tus necesidades, ya nada más después le echas ahí. Incluso ni siquiera se ocupas llevar pala, porque casi siempre te recomiendan llevar pala, o sea, para... No, o sea...
Es una recomendación, güey.
Es una recomendación llevar pala porque aparte tienes que cubrir lo que haces, güey.
Claro.
Y aparte te limpias. O sea,
le pateas pinche
tierra. Tienes que llevar el papel y cubrirlo porque si no es contaminación.
Exacto. Igual, o sea, igual no es recomendable porque nosotros tenemos como un valle donde todos sabemos que ahí vamos a, o sea, hacer eso.
Está minado, güey.
Ah, exacto. Sabemos que es el valle de las cacas.
Pero lo tienes que cubrir bien.
Ajá, o sea, exacto.
Con una piedra, güey.
Y bueno, también así como dice Nando, yo también una vez me tocó encontrarme, fue milagro de Diosito.
Pero había
una taza. Una taza en el baño.
Era una taza de la naturaleza, güey. Estaba un tronco así, pues que lo acababan de talar. No, bueno, no lo acababan de talar, pero tenía un hoyo en medio.
Tenía el nombre de britanos en medio, güey.
Tenía un hoyo así, tal cual. No, parecía una taza así de madera, güey. Y dije, no, de aquí
fancy,
soy, güey.
Fancy.
Ahí, sin mentir, ahí toda la semana me lo viví.
Rústico. Ya al final estaba todo tapado, ya te llegaba al borde.
Debo decir que...
volcán de primaria.
Debo decir que pues, lo exploté de más.
Yo me acuerdo que mis primeras veces que fui al baño en campa, justo a mí iba ahí por donde bajábamos, donde bajan los carros.
Oh, ¿al lado de los carros?
No. Bien, vale, ¿dónde está el camino? Ajá. Al lado, ahí como, ahí era jugábamos ataque frontal, güey.
Oh, y sí es cierto, güey.
Y ahí había unas rocas, hay unas rocas bien grandes.
Oye, en la ataque frontal siempre fue el de baño.
Pero como que esa semana viví un buen, y había un buen de musgo así en las rocas. Y yo fui al baño, ¿no? Y no, de esas veces que se te acaba el papel.
Sí,
no manches, dices, ¿qué haces? Y no, estaba el musgo bien fresco, como con agüita. Y vámonos, recio, que me terminé de limpiar ahí. No, hombre, Fabi, lo máximo. Una recomendación, vayan y límpiense con musgo porque no manches. Otra onda, ¿eh?
Más aguas con las infecciones. Si es su primer campamento, no lo hagan. Puede salir algo mal. No lo recomiendes, Diosa. No.
Sí, sí la recomiendo. Sin miedo al éxito. Una experiencia religiosa ahí. Neta, estuvo muy chido.
Pasando a otras historias. Creo que la semana se me pasó, güey. No me llegó la invitación a tiempo. Pero una de las historias que todo jefe, todo jefaturo, todo niño sabe en los campamentos de Escuadrón, Cadena, Conquista, es la historia juvenil también, perdón, discúlpenme, juveniles los amo. La historia de la niña de la Coleman. Ay, cabrón.
Güey, yo nunca la escuché, güey.
Yo sí.
Wey. Yo no me la sé.
Todo el mundo sabe que en los campamentos existe la niña de la Coleman. La niña de la Coleman principalmente se trata de que en la noche estás pues en el valle y de la nada empiezas a ver luces en el cerro que se empiezan como pues, a alumbrar. Obviamente, y hay gente que dice que lo ha visto, hay gente que dice que no lo ha visto, hay gente que dice que son jaladas, que son mentiras, pero yo me pregunto hoy en día, ¿quién chingados se va a espantar de una niña con una lámpara Coleman?
No, pues le digo que me alumbre.
O sea, neta, güey. Hoy vamos a parar esa historia, vamos a parar esa leyenda.
A ver, cuéntala.
Termina
de contarla, o sea, ¿qué pasa después de que ves a la niña?
¿Cómo es tu
Nadie versión? Sabe qué ha pasado después de que ven a la niña de la
Coleman. ¿Cuál es tu versión? O sea, ¿de dónde nació, güey? ¿Por qué es la niña
de
la Coleman?
Desde que yo he estado en Escuadrón, he escuchado la historia de la niña de la Coleman.
Ajá, pero...
Historias han dicho que la han visto... Que han visto luces en el valle mientras todo el mundo está dormido.
Pues es el morro que va a cagar, güey.
Exacto. Yo he escuchado lo que ha salido, que fue de una niña que se quemó de...
Ajá, exacto, güey. Es lo que me refiero.
Una niña de...
Que fue al baño, tiró la pinche Coleman y se quemó, güey.
Ajá, y que la estuvieron buscando y que no... Creo que la encontraron ahí al lado de la Coleman ya toda quemada.
O sea, de ahí salió la leyenda.
Sí.
Ajá. Ah, güey, eso está muy creepy, güey.
O sea,
está muy creepy mi historia, neta, no se espante. Está muy creepy. Un perro muy satánico.
Saludos al Margarito, exjugador profesional de Gallos.
¡Chica!
Una leyenda, chica, diría el Gary. Bueno, mi versión que a mí me contaron mis cargos de ese entonces era de una niña. Que estaba en su campamento de Cadena. Sí, creo que sí era Cadena o de Conquista, una de las dos. Y pues tenemos nuestras lámparas de gas en todos nuestros campamentos. Y ella quería ir al baño, algo así. Bueno, eso es lo que me contaron, ¿verdad? Y quería ir y fue al bosque. Le dijeron, no, pues llévate la Coleman. Por eso la niña la Coleman. Y pues ya,
O sea, el cabrón que se le encuentra cagando, güey. No mames, vete a la verga, hombre, no mames.
Obviamente no, pero eso es lo que iba cuando le pasó, güey.
Por eso, güey, o sea, te le encuentras porque pues, revive sus sucesos antes de fallecer. Te le encuentras cagando, güey. Vete a la verga, güey, no
mames. Así que decía, pásame papel.
Yo, pobre niña.
Tú te vas a cagar solo, güey, y así de la nada escuchas, pásame oye, papel.
Volteate.
Oh, güey, pobre niña, güey, quiere papel en cada campamento y nadie se lo pasa, hijos de su. Oye, güey, no sean culeros, güey. Mamá.
Volteate porque me voy a quemar.
Güey. Güey,
no, cállate.
Real, güey, o sea, donde salió la leyenda, güey, y tú burlante de la niña que se quemó.
No, cagando, mira. Güey. Igual y me la fleto si es que me la topo. Ah.
Es que imagínate, güey, ¿por qué no se habrá ido al, no sé, al más allá, güey, al limo? ¿Por qué se habrá quedado en el...?
A la valla de las cacas, güey. ¡No! Wey.
¿Por qué no se fue, güey?
Güey, tal vez no me
acuerdo. Exacto, güey.
¿Qué tal si venía acompañada y la morrita se fue por papel? Y la
no, güey. No.
Es que se quedó con cosas pendientes, güey. Exacto, güey. Alias caca, güey.
Imagínate qué coraje, güey, que te hayas muerto por irte a cagar, güey.
Me eché un pedo y me morí.
Por eso es que espanta, güey.
Es lo que yo pienso.
Dejando de lado a la niña, ya fue mucho acoso a la niña de la cual le mandé. ¿Qué onda con las camayas, Faget?
Ah, güey, esa es otra, güey.
¿Eh? A ver, esa es...
Las camayas, ¿qué pedo, güey? O sea, güey, a mí, sinceramente, ninguno de mis cargos, güey, me controla esas dos historias, güey. O sea, yo escuchaba que la niña de la Coleman, güey, que las camayas... Yo nunca supe qué pedo, güey, o sea...
Oye, pues ¿quién fueron tus jefes?
El carrote sin Juanca, güey, pues no supe qué pedo, güey. Con razón. O tal vez ya estaba dormido cuando las contaban, güey. Pero, güey, yo no escuché esas historias, güey, o sea, ¿qué son las camayas, güey?
Ay, yo solo escuché que eran unos perros salvajes así, pero obviamente diferentes. Pero que según eran muy agresivos y que te... Pues te atacaban si te alejabas mucho de las luces y así.
Güey, es que suena raro, güey, o sea, un perro que te ataca por irte de la luz.
Yo conozco un camaya y está bien al tope, güey. Saludos al camaya.
¿Sigue siendo jefatura, güey, el camaya? Andy Sams. Así va Andy Sams.
Historias muy antiguas, güey. Historias muy antiguas. Cuentan que las camayas eran, o sea, como ustedes lo describen, totalmente de acuerdo. Perros salvajes que en los campamentos de escuadrón, la jefatura decía a los integrantes del escuadrón, oye, ¿saben qué? Guárdense sus casas de campaña. Porque las acamayas iban a bajar del cerro. O sea, esa es la historia, ¿no? O sea, las acamayas bajaban del cerro y pues se pasaban de verga con los morros y la chingada, se comían a dos que tres. Y la chingada. Pero las acamayas, o sea, yo las conozco como unos mariscos, güey, de río, güey. Sí, güey, la neta, güey. La neta, son historias que la jefatura, pues, cuenta. Pues para que los niños...
De generación en generación.
Que van de generación... Exactamente, se van distorsionando. Pero que, o sea, actualmente los ocupan como para que los niños se vayan a sus casas de campaña, se guarden.
Cuando no se quieren dormir,
exactamente.
Y ahorita que estás diciendo que se guarden en sus casas de campaña, viene a mi memoria cuando estábamos en temática.
¿En cuál? ¿Qué
campaña? No me acuerdo, la verdad. Era... Yo ya era invitado, era una fogata. La fogata donde Malpica se despidió. En esa hubo una temática y al regresar, o sea, ya que se acaba la temática, van los morros y se meten a sus casas. Y llega Malpica a su casa de campaña y los Luga le habían macheteado a su casa de campaña. En su campamento de despedida, los Luga le machetearon la casa de campaña, no sé qué le quitaron. Creo que ropa, ¿no? Costales de ropa.
Güey, le abrieron obviamente por el...
O sea, abrieron su casa, obviamente, por el lado que nadie veía, porque esa vez estábamos en temática, yo me acuerdo.
No, no era sí, temática.
Era juego, ¿no?
No,
el chiste es que estábamos todos.
¿Eran villancicos?
No.
A ver, déjenme contar esa historia, porque eran villancicos. De hecho, ya era, digamos, la última actividad del día, en donde todo el escuadrón se encontraba... A unos 30 metros de mi casa de campaña, que era la última.
Era la última, güey.
Sí, ya era la última. Y en eso, o sea, me acuerdo que ya terminó la actividad, que era la... No, de hecho, no eran villancicos en ese campamento. Bueno, en esa fogata eran era la pastorela. Era una pastorela. Y regresamos a nuestra casa. Y en eso que empezamos... Bueno, entró primero todos los cuadrilleros, digamos. Y dicen, y mis cosas... Y mis cosas, pues búsquenlas, ahí las dejaron. Y en eso solamente me dicen, güey, no mames, abrieron la casa. Y eso le digo, ¿neta? Y volteo al otro lado y veo, y una rajadota que parecía que tenía dos entradas la casa. Era imposible dormir en esa casa porque entraba mucho frío. Bueno, aparte de que robaron las cosas, ¿no? Pero bueno, ya haciendo un recuento de todo lo que se llevaron. Esa vez se llevaron las cosas de Rorro. Dentro de sus cosas iba una bandera de la escuadra de griegos. Y más artículos como de antes. Iban, de hecho, en ese campamento iban puras cosas de escuadrillero. Las mías, fíjense que eso fue un karma. Porque las mías las aventaron porque me odiaron, porque nos quedamos toda la noche despiertos y las sacaron los hijos de su horror. Y por sacarme mis cosas, las mías no se las robaron, o sea, no se robaron mi mochila porque la mía estaba afuera. Se robaron puras cosas de ellos, que era ropa, y Rorro no llevaba ropa o cambio extra. Le tuvimos que prestar ropa de nosotros, que le quedaba enorme. Es que deben de entender, o sea, si no conocen a Rorro, búsquelo como Rodrigo Romero en Facebook. Él es el cuarto jefe de la escuadra de griegos, que se tuvo que ir por un accidente que hubo, unos conflictos que hubieron ahí, pero él es el que le robaron más cosas, y aparte se llevaron las cosas de la escuadra. Lo bueno es que nos llevaron el banderín. Que hablando de banderines, tenemos que hablar de un banderín que hubo un accidente y se llevaron de la escuadra también. Pero bueno, eso tocará en otro podcast.
Yo tengo una historia que la verdad no sé si vaya a salir en el podcast, pero es muy buena. Bueno, a mí me divierte mucho y ya que se platicó, hasta mi mamá la sabe y se murió de risa. Fue que en, creo que mi última fogata de jefe... Escúchame, antes de que me tires.
Si te vamos a entender, güey.
No, o sea, escúchala y después hablamos. Bueno, no sé si alguna vez has escuchado sobre el pito de leche.
Ah, sí.
Pues había un morro de otra escuadra que se metía a mi casa, o sea, a mi construcción, a pedir comida todos los perros días, o sea, tragaba y iba. ¿No tienes algo que te sobra de comer? Es que tengo hambre. Y entonces, pues cuando se metía a nuestra construcción, yo le platicaba... Un día le pregunté así como, oye, ¿ya se te cayó tu pito de leche? Y me dice, ¿qué es eso? Y le dice, digo, el pito verdadero, el que te crece ya aproximadamente más de 17 centímetros. Le metí todo el choro, ¿no? Y entonces me dice, oye, no se me cae. Y me dice, no, es que todavía no se me cae. Y le digo, güey, es que si no se te cae, no se te va a caer nunca. Te lo vas a tener que cortar para poder que te salga el pito de leche, ¿no? Y entonces el güey empieza... Güey, ¿entonces qué tengo que hacer? ¿Cómo me tengo que cortar el pito para que me salga el pito verdadero? Y le digo, güey, agarras un machete, te vas al centro del bosque y empiezas a hacer un baile. Y le mostré un baile bien a lo pendejo, güey. Y me dijo, ¿en serio? Sí, güey. Y pasaron los días, güey. Pues el morro nada más seguía pidiendo comida, güey. Y aproximadamente el viernes, güey, nada más vemos que el morro se va metiendo al bosque con un machete, güey. Y yo, no mames. Y voy y le digo, güey, ¿qué estás haciendo? Pues ya me voy a cortar mi pito de leche para que me salga mi pito verdadero. Ese día me dio más miedo que nada, pero el morro iba tan seguro de cortarse su pito de leche, güey, que quería que le midiera 17 centímetros. Después de eso nunca regresó al escuadrón. Pero bueno, llegaron nuevos invitados, los cuales van a presentarse, van a platicar de sus campamentos que han tenido, los cuales van a explicar un poco de... sus experiencias en escuadrón, unas buenas anécdotas, seguramente les gustará y harán que tengan muy buenas tardes.
Noches.
Tardes, noches, madrugadas, días, no, depende del horario en el cual. Depende del horario en el cual lo estén escuchando.
Míralo, güey.
Buenas noches. No, soy Chucho, mucho gusto, aquí andamos presentándonos con la jefatura. Claro que sí, ex
jefatura de conquista sin B. Claro que sí.
Dale, ¿eh?
Claro que sí.
Claro que sí.
Acércate.
No, pero mucho gusto, mucho gusto. Qué bueno que estamos aquí, qué bueno que estamos aquí echando pues un poquito de desmadre aquí con mis compañeritos, con mis brothers del alma, de la misma zona, con Roraima. No, que claro que sí, cómo no.
Ese güey. Claro que sí, cómo no.
¿Pasa a presentarte?
Preséntate, Beto. Por favor, Tortas, pasa a presentarte al estrado, por favor.
¿Qué pedo, culos?
¿Pero quién eres? ¿De dónde vienes?
Yo soy el Tortas, vengo de casa de Chucho, pero fui jefe de escuadrón de Abolajiri. Mucho gusto.
Ah,
de la escuadra de Olmecas.
Ay.
Bueno, pues estos invitados que van llegando nos van a platicar su anécdota favorita de algún campamento que hayan vivido, la más chistosa, la que más hayan pasado cosas, donde digan... Esto es una anécdota que voy a recordar toda mi vida y se la voy a poder platicar a mis nietos, a mis hijos, diciéndole, no hagan eso, por favor, porque pueden fallecer, ¿no? Más que nada.
A ver, Beto Alfaro, güey.
Vamos a empezar con Betortas, que nos va a platicar una de sus... Betortas, lo mismo, güey. Bueno, Chucho, el que quiera.
Son mis primos, güey.
Bueno, los primos del Malpic, al fin y al cabo va a empezar quien quiera. Betorta llega rato al parecer. No, pero va a platicar la anécdota que ellos gusten de su anécdota más divertida en campamento. No sé quién gusta empezar.
Puta, güey, voy a contar una anécdota chida. Cuando le cagué la cara al Malpic.
Ah, eso está muy bueno.
No, la chida mía fue cuando fui de invitado.
A ver, déjame le mando un audio.
No, cuando fui de invitado, no me acuerdo. No me acuerdo desde qué campamento fue, realmente no me acuerdo qué campamento fui, pero cuando fui me llevé una taser, güey, una pistola de toques, güey, para las novatadas, güey. Ya pues andamos al pedo en las novatadas con el Crush, con el Fag, güey, con el Feto, güey, todos andamos echando desmadre, güey. Llevé la taser, güey. No mames, qué pedo con el Crush, güey. Ese güey se volvió loco con la taser, güey. Empezó a electrocutar a todos los morritos, güey. Como si no tuvimos mañana. Ese güey no tenía perdón de Dios, güey. Ese güey. Luego, a pesar. Le dimos la taser y ese güey dijo: me voy a descagar a la verga, güey. Y ese güey mismo nos dijo: de que. Quítenmela, porque la ando cagando, güey. Ya no quiero electrocutar a más morros, güey. A la chingada, güey. Pero si morros de un futuro, güey, si ven una taser, güey, aquí está el presente y córranle, güey, porque sí les va a tocar peor, güey.
Pero bueno, esa es una de las anécdotas. Ahora vamos a pasar con el siguiente invitado, el cual va llegando, el cual nos va a contar una de las anécdotas en otro escuadrón, seguramente muy divertida, muy entretenida. Entonces, pasemos a escuchar esto... que va a ser una gran historia seguramente.
Ahí está, ahí pega. Ahí. Verga, güey, también tengo un chingo, cabrón. Creo que una de mis favoritas es el guiso sorpresa. No sé si la han aplicado. El guiso sorpresa. Pues, o sea, cuando nos vamos de campamento, pues acostumbra así... Pues agarrar un cartón de leche, hacerte un guisito chingón y pues rellenarlo y congelarlo. Pero pues aquí como hay pura pinche calaña, güey, tenemos que rellenar dos con caca. Entonces, en mi segundo campamento, cagadamente, un pendejo, literal, un pendejo hizo uno con caca e hizo mole. Entonces, al momento de abrir los pinches envases, se veían igual, güey, no olían a nada, güey. Uno pensaría que la caca huele a caca cuando está congelada, pero no huele a nada, güey. Y no se distinguía, cabrón, yo creo que por la grasita del mole, güey. Y total, güey, pues le dijimos a la jefatura, güey, tenemos un guiso de caca y mole, güey. Ayúdanos a averiguar cuál es el guiso de caca, güey. Y pues la jefatura pitó, güey. y pues, dieron puntos más por el morrito que se atrevía a agarrar un pinche... Calentamos el sartén, dos sartenes, güey. Con caca y con mole, ya calentando la caca, pues ya sabíamos que era caca, güey. Por igual, los morritos se rifaron y pues ahí por puntaje se dieron unos tacazos de caca bien servidos, güey.
No, güey, esa es una anécdota, güey. Ese sí, me la mató, güey, este cabrón, me la mató, güey.
Bueno, regresamos a una historia del... Jefatura que viene más preparado, que toda la semana estuvo haciendo su lista de anécdotas para que no le faltara nada.
El Gary.
Es esa persona que ya se le olvidan las cosas a la mitad de la semana, que se hace del baño a las...
Lo tiene que apuntar,
se hace del baño después de las 2 de la mañana y que ya no se le paraguas el business, porque ya está señor. Regresamos con el Faj.
¿Qué pasó, pinches pendejos? Gracias por la introducción, pendejo. Pues yo les vengo a traer una anécdota de, pues, de un campamento en el cual todos estábamos ya desvelados y era tarde, muy muy tarde, obviamente, ¿no? Era, pero no era cualquier noche, güey. Era la noche de ceremonia, exactamente, güey. Era la noche de ceremonia. Todo el mundo ya estaba muy, pero muy cansado de lo que había vivido, pues, en el campamento, ¿no? Entonces, pues todo el mundo se para en la madrugada. Pues ya saben, todos los que están escuchando esto, creo que han vivido esta experiencia de, pues, una ceremonia en la madrugada. Como diría el hombre araña. ¿Cómo dice el hombre araña, pendejo? Unidos en Cristo para siempre. Claro, pendejo yo, güey. Pero en ese momento, pues todo el mundo andaba como bien, pues desmadrugado, apenas levantando la pestaña, así como para despertar, la jefatura pitorradura, medio de la noche, la oscuridad. Todo mundo empezó a, pues, a correr con sus banderines. Vieron que la jefatura empezó a prender fogatas. Bueno, antorchas, perdón, no fogatas, antorchas. Y en ese momento...
¿Hombre en llamas?
Hombre en llamas, güey. Esta es la historia del hombre en llamas, güey. En ese momento, pues todo mundo andaba, pues, bien prendido, así como...
No, fue el Beto, güey.
Ver... cállate, puto pendejo. A ver, cállate, güey. ¿Lo vas a contar tú o lo cuento yo? Cuéntalo ya. Ah, cállate a la verga. Entonces, todo el mundo estaba así esperando una ceremonia súper tranquila, súper llena de experiencias inigualables, como todas las... todo, como todo mundo espera en campamentos. Y la jefatura tenía algo preparado súper cabrón, güey. Súper, súper cabrón, güey. Una fogata así pasada de ver. La mejor, la mejor que he visto en mi vida, güey. La mejor, güey. Cállate, la vas a contar tú, pendejo. Cállate a la verga.
La estoy contando.
A ver, ¿qué fogata tienes, güey?
A ver, pinche imbécil. Y todo el mundo estaba... Cállate a la verga. Y todo el mundo estaba así esperando algo súper cabrón. Y la ceremonia en la madrugada, así la jefatura, pues plenario súper chido. Y en ese momento todo el campo, toda la herradura estaba súper callada, súper prestando atención a lo que iba a suceder. Y un ex miembro en ese momento empieza a arrojar gasolina a lo que pensábamos que iba a ser la fogata que iba a prender de verano. Todo el mundo pensaba eso, güey. No me digan que no, pinches pendejos, güey. Todo el mundo decía, fogatas en campamentos de verano nunca prenden. Esta es la chingona, güey. Esta es la que va a prender, porque va a prender. Es lo que todo el mundo piensa en ese momento. A alguien se le ocurre prender la fogata. Puta, güey. No sé si dejó demasiado tiempo la gasolina en la fogata.
Demasiado la fogata en la vaca.
O demasiado la fogata, la gasolina, güey. Pero el cabrón, güey, en el momento en el que prende el fósforo, puta, güey, se prende, güey. Ese güey era el más barbón de la vida. Ahorita lo ven como el lampiño al pinche Alfaro, güey. Como si fuera el Malpic, güey. No mames, ese cabrón se quemó, güey. Culero, güey. Culero, güey.
Traía un suéter blanco, güey.
Traía un suéter blanco. En ese momento todo el mundo se empezó a cagar de risa, güey. Al chile, Alfaro, te amo, güey, pero todos se burlaron de ti, güey. Pero no mames, nadie asimiló el grado de quemaduras que traías en el hocico, cabrón. Neta, güey. Y en el brazo y en el pecho, güey. Su pinche pecho, pinche peludo, güey. Y en el momento que se prende, puta, güey, lampiño a la verga. No mames, güey.
¿Era eso donde traía el brazo encendido?
Sí, güey. Fue la de su brazo, güey. Pinche brazo peludo, güey. Así se quemó culero, güey. En ese momento, o sea, apaga la flama, güey. El güey así quemado, así, pinche hombre en llamas, güey. Pinche llamas a mí, güey. Cuastos fantásticos se quedan pendejos, güey. Neta, güey. Se apaga la flama, güey. Y todo el mundo dice, ja, 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 jijiji, ja, ja, ja. No mames. La jefatura en ese momento va a ver a ese cabrón. Ese güey estaba mal, güey. Ese güey estaba mal, güey. Gritó, güey. No, güey. Ese güey no rodó, güey. No, güey. Le valió verga, güey. En ese momento reaccionas de una forma diferente, güey. Y en el momento en el que se apagó la flama de su pinche pecho, güey, el güey acabó mal, güey. Neta, tenía temperatura, güey, se sentía muy mal, güey.
Se
neta.
Calentó.
Literal. Ustedes dicen, el Alfaro se calentó, dicen, pues no mames, es algo normal, güey. Pero pues no, güey, no, ese güey no sé, no, güey. Es
literal, güey. Literal, güey.
Este pedo no fue normal, güey. Ese güey. Este güey se quemó muy cabrón, güey. Neta, sus quemaduras estuvieron a nada de ser. Es pasado tercer grado, güey. Estuvo muy cagado en el momento, sí, güey, pero no es algo gracioso, güey. Neta, fue una anécdota al escuadrón que, la neta, subimos llevarla a pues, algo sano, güey. Lo llevamos muy bien, exactamente.
Tú me dices. Bueno, de la mano con la anécdota que acabamos de escuchar acerca del hombre en llamas. Pues justo en ese campamento, pues igual, la diosa era mi jefe. Debo decir que en ese campamento, la diosa... ahorita nomás es la Condes. Bueno, en ese campamento la verdad él sí pues se frustró mucho. Bueno, no se frustró, pero pues sí estuvo muy en chinga, ¿no? Ajá. Pues nos traía haciendo la construcción, viendo qué faltaba, viendo qué más se podía hacer antes de que se nos acabara el tiempo. Y pues ya, el chiste es que pues terminamos como pudimos, pero pues igual él toda la semana se quedó como muy cansado mentalmente, no sé, tal vez de pues de eso, ¿no? De la construcción. Y pues ya llegó el día de la ceremonia, Alfaro se quemó. Y se fue a dormir con nosotros esa vez a la casa de Ixos.
¿Y tú? ¿Huele a quemado?
Sí, no, sí le ha quemado, güey. Fuera mamando, sí le ha quemado la casa, güey. Y porque de hecho se durmió al lado de mí. Y sí, sí le ha quemado, la verdad. Y pues ya, el chiste es que se para la diosa. O sea, yo no sé por qué no me podía dormir, pero pues estaba despierto todavía. Acaba de terminar la ceremonia. Ajá. Yo estaba despierto, ya se había dormido la diosa. Estaba Alfaro al lado de mí, igual creo que todavía no se había dormido, no sé si lo despertó, pero bueno. Se para la diosa y digo, no, pues va al baño o algo. Y así, o sea, estábamos todos como, ¿cómo se puede decir? Como, no sé, como flautas, o sea, juntos. Y se para la diosa enfrente de nosotros y le empieza a dar unos madrazotes a Alfaro. Y le empieza a gritar, ¡Alfaro! No es cierto, no le gritó Alfaro, no, oye, ¿no es que así le empezó a pegar en la pierna? Párate, que no sé qué, levántate. Y no sé, o sea, yo me saqué de pedo. Y le empezó a gritar, tenemos que acabar la cerca, cabrón, órale. Y Alfaro, pues Alfaro, que Alfaro era ex miembro, era invitado en el escuadrón. Pero así unos madrazotes que le pegó y pues la diosa, o sea, obviamente estaba sonámbulo. Pero sí estaba, o sea, el chiste es que se frustró mucho en ese campamento. Y pues se le quedó como que tenemos que acabar todo con mucha prisa.
Güey, yo en ese campa, o sea, estaba el Juanca de subjefe encargado, güey. Y ya iba a subir a jefe, güey, y fue como, ¿a quién subo? Bueno, ya, subí al Chávez.
Todos conocen a Chávez,
¿no? Yo creo. Güey, terminado el campamento, güey. Domingo, güey, en la mañana. Ya todos subiendo al camión las cosas, güey. Estamos en el camión y le dice Juanca al Chávez. Chávez, ¿y el toldo? Para los que no saben, o sea, lo que es un toldo, pues es con el que cubres la construcción de campamento y aparte sale como en unos 5,000 varos. Y le dice el Juanca al Chávez, güey, ¿y el toldo? Y el Chávez acaba de subir y era su encargo, o sea, el toldo. Y dice, güey, no mames, se me quedó. Desde ese momento, o sea, segundo campamento del Escuadrón Roraima, tomen en cuenta que vamos por el cuarto, quinto, quinto. No, por el quinto verano, güey, sexto. No, sexto verano, güey. Yo creo que... No, mames, octavo, güey.
Yo no tuve séptimo.
Bueno, octavo. Pónganle tú que vamos por el octavo campamento de verano. Desde ese momento Gautas no tiene toldo, porque el Chávez dejó el toldo en el valle, güey, así como de... ¡Ay! Después compro otro. Güey, Chávez nunca compró toldo, güey. Chávez, saludos, güey. Te pasaste de lanza, güey, perdiste el toldo, güey. Fue un pedote encontrarlo. Pero así, güey, o sea, ese güey iba subiendo a la escuadra, güey. Y así le dicen, güey, ¿el toldo? No mames, lo dejé, güey. No, o sea, dejaron un buen de cosas, pero... Güey, o sea, para mi escuadra, imagínate, un toldo, güey, que es lo más caro, güey. De un campamento, que lo dejes siendo... Acabando de subir, o sea, para empezar, ese güey era externo, o sea, venía de otra escuadra. Güey, que venga de otra escuadra y te pierda el toldo, güey, está cabrón, güey. Y bueno, pasando a otra parte. Ah, bueno, antes de eso tenemos a una historia del Gary, que no ha...
Bueno, para terminar bien.
Sí, bueno, mis historias pues no son tan antañas ni se remontan a tantos personajes, ¿cómo decirlo? Icónicos del escuadrón. Yo no soy de la primera generación del escuadrón, pero me acuerdo en el tercer campamento de verano, no, en el cuarto. La segunda aldea, ¿sí fue la segunda aldea? ¿Estoy bien? Íbamos llegando y íbamos bajando troncos. De repente yo venía con el Michael, veníamos bajando un chonchito. Y el oruga viene con los pantalones abajo y corriendo hacia nosotros, bien feliz. Y dijimos, ¿qué onda con la oruga, no? Porque, pues, ¿por qué viene así? Y ya se acercó un más y de repente...
Saludos a... ¿Quién era tu jefe en ese momento, güey?
Mi jefe en ese momento... No había. Ah, en el segundo era el Ibarrita. En el segundo era el Ibarrita. ¿El Ibarrita o el Ibarrota? El Ibarrita es el canal de Ibarrota.
¿Qué es el Ibarrota?
Canal de Ibarrita.
Saludos a los
Ibarras. Ya llega la oruga con nosotros. Nos cuenta que se cagó. Y, o sea, sí, estuvo muy cagado, pues nos cagamos de risa en ese momento. Pero después, el güey se va a cambiar la casa de campaña, pero en lugar de cambiarse afuera, empieza a sacar de su pantalón, pues,
en lugar de quitarse el pantalón,
se empieza como a sacar la caca así, a levantarla.
¿Y eso fue el pinche de Diego, güey?
No, fue... No, el de Gibby fue el que se metió el dedo en el... Para cagar. Pero eso no me la sé bien porque yo todavía no estaba... Y ya, el chiste es que el oruga se cagó encima, se cagó en el pantalón. Y luego su pantalón de ese güey, que era... Ajá. Para empezar... Era la única prenda que tenía ese güey, aparte de una bermuda que le duró toda la semana. Y, bueno, Frank va a continuar lo siguiente. Le voy a explicar por qué había un buen de moscas en todo el toldo.
A ver, pasa. Pues bien, ese campamento, compartimos todos los bizantinos y los britanos. Entonces, pues, llega Albino y Barrita, nos dicen, no, pues hay que cargar la troncobase. Pero no teníamos cotonetes, no podíamos ser cotonetes. Y dijimos, ¿qué ropa vamos a usar?
La de la oruga.
Y todos dijimos, no, pues hay que poner el pantalón de la oruga. Entonces, en el cotonete más grande, pusimos el pantalón de la oruga. Y en todo el campamento, ningún día tuvimos una mosca. Una sola mosca tuvimos, porque todo estaba lleno de moscas. Y ese campamento se me queda bien plasmado, porque todo el campamento me hicieron irme a dormir con los britanos porque olía culero.
Y
sí, güey, o sea, estaba, haz de cuenta, está el pantalón hasta arriba, güey,
Y había un chingo de moscas, güey, un chingo, güey. Y luego salías y olía a culo, o sea, no podías estar afuera comiendo porque olía a culo, güey. Y te metías a una casa de campaña y todos los demás olían a culo, güey.
Bueno, pasando a otra parte de este podcast ya casi para terminar, porque faltan sus anécdotas de los que nos mandaron mensaje.
Sí, igual, o sea, ya para concluir, la verdad es que tenemos muchas más anécdotas, pero...
Sí, pues o sea, ya. Esto ya se alargó mucho, la verdad, tantos invitados, tantas experiencias, la verdad... Tantos años, o sea, viviendo en este movimiento, claramente tienes un buen de experiencias, pero recordando algo que dijo el FAG en la introducción, pues no sé si recuerden, la gente muy antaña lo va a recordar, o sea, el periodiquito del Escuadrón Raima salió en el primer año y medio del Escuadrón. Fue una edición que sacó el Escuadrón, así como un periodiquito así de chismecitos, cotorreo de la zona.
Ajá, ponían dedicatorias, noticias, lo que querías, o sea, si querías dedicarle algo a alguien de la zona, pues no. Ajá,
datos curiosos,
ponías, no, pues el Gary es Joto o algo así, le decías, no, pues ponen el periodiquito y te cobraban, no me acuerdo si te cobraban algo.
Como 5 pesos, o sea, eran 5 pesos para sacar campañas.
Ah, exacto, y pues podías poner anónimo o pues ya que te pusieran.
Y pues era como algo como la cotorriza, así, anónimo, y ponían... El Gary dice que anónimo. Estaba muy chido, pero la neta no pegó, no sé por qué no pegó. Yo creo que a la gente, porque el periodiquito se venía 10 varos, o sea, yo creo que a la gente le dio pagar 10 varos, güey. La neta, güey. Somos de la Refor, güey, pues 10 varos por un pinche periodiquito, güey, de chismes, te duele, güey. Y pues, como antes de la última parte del podcast, les vamos a leer algo de lo que fue el primer periodiquito.
Primera edición.
2013? No, 2014, 2013, del el primer periodiquito del Escuadrón Raima. Aparte tuvo como 5 ediciones nada más.
Y bueno, déjenos en los comentarios, ya sea de YouTube o de Facebook, si quieren volver a ver este gran periodiquito actualizado. Obviamente subimos la primera versión al Face en un PDF, pero podemos subir, pues, ¿cómo se llama? Nuevas ediciones, edición 2020, remasterizado. Pues lo podemos dejar ahí al aire, nada más déjenlos ahí en los comentarios, podemos sacar el periodiquito ya a mitad de semana. Y vamos a leerles un poco de lo que venía en el periodiquito. Y nos decía, apps de la semana. Si ya estás cansado de siempre tener que usar las mismas aplicaciones en tu smartphone, no te preocupes, aquí tengo tu solución. Como primera app, nos decían, es Timberman. Esta aplicación te quitará unos buenos momentos de aburrimiento, ya que es un juego de destreza, pero cuidado, puede llegar a ser adictivo. Aguas, ¿eh? Ojo ahí. Ojo ahí, Timberman, yo nunca lo conocí. nunca conocí ese juego, no sé cuál sea. Yo creo que era de esas veces donde la... ¿Cómo se llama? La Play Store apenas iba comenzando. Que tenía fondo negro y verde. Y la siguiente aplicación era Hot or Not. Si ya estás cansado de ver solo tus noticias en Facebook, esta app puede ser de tu agrado, ya que puedes ver a chicas y chicos calificarlos dependiendo de su hermosura. Pero cuidado que no te cache la novia o el novio de la movida.
El Tinder, güey, es como Tinder,
¿no? Anda, sí, es como un Tinder. Así quiero pensar yo. Y acá trae unos datos curiosos que dice, un relámpago tiene la energía suficiente para hacer 100,000 tostadas de un jalón.
Hoy ceno.
Ojo ahí McDonald's. Ojo ahí Taco Bell. Y ¿dónde está otro dato curioso? Todo el tiempo eres capaz de ver tu nariz, pero tu cerebro simplemente ha decidido ignorarla. No.
¿Cómo es esto, güey?
Y a ver, si buscas en Google Search Rush, Google se comerá la página de búsqueda. Vayan ahí a
Search
Rush. ¿Así dice? Search Rush, Google se comerá la página de tu búsqueda. Es como se escribe Thanos. Las células del cerebro, el universo y el internet tienen estructuras similares. Wow. Eso, ojo ahí, ¿eh? Aguas cuando la nave te diga, tengo un quinto sentido. ¿O el sexto? ¿Cuál es?
El sexto.
El séptimo. El quinto lo tienen todos.
No, no todos. Nando no tiene el...
especial.
Ya los chismes, los chismes.
¿Sabías que hay más bacterias en un teclado que en el inodoro? Oh. Ojo ahí, ojo ahí, ojo ahí, Godínez. Y... ah, espérense, aquí pasamos con las dedicatorias. Y este es el Frank, se las va a decir.
Vamos a pasar con las dedicatorias, amigos. Claro que sí. Una muy interesante. Yara, te amo. Atentamente, un sub enamorado. Ay. Vete a la verga, güey. No, no mames, que eras tú.
Sí, dice anónimo.
Ahí, no me digas que eras tú, güey. No, güey.
La jefatura siempre decía que a mí me gustaba Yara, güey, pero era falso.
Reencuentro.
Ah, o Chávez, güey.
Pues si no, yo diré
Chávez.
¿Chávez? No, güey.
Yo no era su todavía.
Checo mal.
No, espérate, no, eso lo vamos a acordar.
Es el Ibarota.
A ver, aquí.
Deja paso con los demás, entonces.
Pasamos con el siguiente dedicatoria. La jefatura de Roraima, como la mejor y los más guapos de todo Querétaro. Como que eso lo dudo, ¿eh?
¿Qué dice? ¿Quién dice ahí?
La jefatura de Roraima, como la mejor y los guapos y lo más guapos de todo Querétaro.
A ver, me gusta el sub de Ixos. Atentamente, anónimo.
¿Quién es el sub de Ixos?
No sé.
¿Crush?
Sí, ya con
la. Ay, la. ¿Cómo se llama? La puta.
Regresamos a Monterrey.
Sí, era.
¿Sí, en el Monterrey? ¿O qué es esa madre, güey?
Regresemos a Monterrey, atentamente.
Regresemos a Monterrey, atentamente a la oruguita.
Tuvimos una convivencia en Monterrey con Winderman, con la cadena de Winderman.
GPI.
GPI.
Si sabes que te amo, ¿para qué te vas? Atentamente, un jefe. Joy. Esa está fuerte, esa está fuerte.
Ah, sí, a ver, a ver. Me gusta mucho la cap de pandas. Atentamente, un mapache enamorado.
Oh, ese era el Alfarito, ¿no?
El Alfarito. Saludos.
Ese ratito le.
El jefe de griegos es guapísimo. Atentamente, anónimo. No, ¿qué estás haciendo, güey? Venta de morros bien preparados. Saben amarrar muy bien. Info 44 22 73 53 97.
No, todavía no tengo esa cuenta, güey.
Venta de pantalones para señorita. Entallados a la medida. Info con Gibby de Britanos. Ese güey siempre ha sido empresario, güey. Busco transporte de vuelta a Monterrey. Dejé el amor de mi vida allá. Info con un britano enamorado. Wow. ¿Qué pido, güey? A ver, debe haber uno. Ah, si buscan 2400, si los encuentras, favor de llevarlos a la jefatura de conquista. Qué curiosos.
Aquí hay un como minimapa, güey, que eran las aventuras de Gébura. Gébura, como recordarán, fue la mascota del Escuadrón Roraima por un tiempo, porque después no supimos nada de él o de ella, no sabíamos su sexo. No sabíamos su sexo, no sé si era perro o perra.
Era hembra.
Era hembra, Gébura. Y bueno, aquí le dedicaron un mapita de sus aventuras que se los estaremos subiendo. A ver, y aquí tenemos las cuatro mejores parejas de la zona Yecán, que como primera estaba Adri y Dani Navarrete. Adri, el Amalayan.
Adrián.
Ajá, el Adrián. Y Dani Navarrete, en ese tiempo eran novios. La segunda pareja, la mejor pareja, como segunda, era...
Cubo y Jackie.
Cubo y Jackie, no,
los
no, no.
Los fundadores.
Los fundadores, Cubito y Fer. Fer Gómez, oh, ya tiene sus años este periodiquito. Porque de las únicas, de todas las cuatro que vienen aquí,
solo una
ha seguido. O sea, digamos que es la relación más larga de la zona. Y esa es la del FAC y Ruth.
Por eso estaba invitado aquí.
La única relación de todas las que se mencionaron, Edgar y Ruth, ha sido como la mejor relación. La relación de la zona.
¿Algo que decir, FAC?
La mejor relación de la zona, pendejos. 6 años, me la pelan todos, pendejos.
Ya nos estarán avisando próximamente cuándo es la boda, después de esta pandemia, pero esa ha sido la relación más larga. También ojeando aquí el periodiquito vienen los horóscopos, que en otra edición lo leeremos. Y próximamente continuaremos con la edición del periodiquito 2020. Espérenlo muy pronto.
Y ya para terminar con este podcast, vamos a pasar a una sección que es muy importante para nosotros, que es en la cual interactuamos con ustedes, en la cual ponemos una pregunta, ya sea por Facebook, por Instagram, en la cual ustedes nos mandan sus historias o algún comentario que quieran agregar para ser parte de este podcast. Y pues bueno, vamos a darle aquellas historias que nos mandaron. Una de el jefe de Bizantinos, Demian Escamilla, más conocido como El Chino. Cuando era subjefe, a uno de mis niños lo lastimaron. Recuerdo que esa vez Frank también se lastimó y estaba tan enojado que recuerdo que saqué a todos los de la otra escuadra y les dije a mis niños que jamás dejaran que los humillaran y siempre dieran su máximo esfuerzo en la vida y en todo. Una historia muy emotiva.
Uno de los morros anexó su comentario y dijo que eso nunca pasó.
Sí, el Alfarito. Pinche
chino puto.
El Alfarito. Pero bueno, una historia muy emotiva. Pasamos una de Lalo, que fue cuando era mi morro, yo era jefe de Ixos, y dice, cuando estábamos bien agüitados, mientras tomábamos café con los cadetes de Linares de fondo. Me acuerdo que ese campamento estuvo muy chistoso porque la jefatura y los cártagos estaban, literalmente toda la semana estuvieron en el Sotoldo, entonces estuvo muy chistoso porque Lalo no le gustaban esas canciones, no le gustaba nada de ese, y salió escuchando pura música de esa, estuvo muy, muy, muy chistoso, no sé si la se va a acordar. Nos cuenta el Benja. Recuerdo mi primer campamento de verano, cuando fue mi primer día Titán, fueron juegos muy fuertes y fue un día muy largo. De tanto esfuerzo que hice cuando llegué al campamento, literal, no puedo hacer nada. Mi fuerza ya no resistía y me cagué en mis pantalones. Nuestra del Benja, con la ayuda de Britanos.
Dices. Y pues bueno, vamos con una historia que nos mandan del escuadrón de Eiger, más concretamente de la escuadra de Corintios. Nos dice, pues la historia de mi primer campamento de verano del 2017, dice, creo que era jueves o viernes, estábamos en nuestra construcción dentro de la casa de campaña, 3 corintios, 3 hebreos y un purepecha. Solo estábamos despiertos Horacio, Leonel y yo. Los tres cotorreando bien relax, la mayoría del escuadrón estaba en construcción de los lombardos, que estaba a unos 70 metros de distancia. Bueno, mientras cotorreábamos, escuchamos gente caminando dentro de nuestra construcción. Leonel tomó un hacha e inmediatamente salió de la casa de campaña a confrontar a quien sea que haya estado ahí. Pero cuando salió no había nadie. Total, se metió y comenzamos a charlar otra vez. Tenemos una Coleman de baterías prendida dentro de la casa. No pasó ni un minuto y comenzamos a oír pasos otra vez. Nos callamos totalmente. Pensamos que era un perro, pero definitivamente los pasos de un perro son diferentes a los de una persona. Aquella persona que estaba afuera se acercaba de poco a poco a la casa de campaña, hasta que se quedó justo afuera al lado izquierdo, pegándose a la casa más y más. Horacio y yo tomamos cuchillos para reaccionar rápido. Si aquella
persona...
Dice Horacio y yo tomamos cuchillos para reaccionar rápido si aquella persona se lanzaba hacia nosotros. Total, no se podía ver por fuera y nosotros solo su sombra. Pero no sé cómo fue que nos entendimos sin hablar, que acordamos gritarle a la jefatura inmediatamente. Y te pone jefatura Corintios.
¡Jefatura! Jefatura bien dormida.
Inmediatamente todo el escuadrón, que estaba con lombardos, corrió hacia nosotros. Pero la persona que estaba vigilándolos ya no estaba. Y Horacio estaba totalmente paniqueado y llorando desesperadamente mientras Leonel y yo solo estábamos en shock. Total, nunca se supo qué sucedió ahí. En ese mismo campamento estaba lleno de historias que sucedieron en distintas zonas del valle. A nosotros los corintios, purepechas, coroguays y lombardos nos tocó ver algunos sucesos paranormales inexplicables. Y del otro lado los zulus, mirmidones, maoris y hebreos vieron unas cosas que entre todas se relacionaban entre sí. Pues muchas gracias por mandarnos tu historia, mi estimado.
Muchas
muy... Un saludazo.
Claro, claro que sí.
Hay una de cadena, ¿no?
Aguanta, a ver, nos manda una Marco Farfán. Y dice, recuerdo que el primer y único campamento al cual fui, llegué 5 días tarde, porque tenía que trabajar, así que me fui con Lalo Hernández. Un saludo a Lalo Hernández. Y mi perro, Snow. Creo que es, tiene un Facebook de su perro, güey. No sé si
es... No,
creo que sí, aquí lo etiquetó.
Hola.
Hasta Toluca, pero mismo día que me fui, mismo día que Alan Juárez se quería regresar. Porque la graduación de su tóxica a la Gabriela Torres.
¡Hala! ¡Vaya, güey! Todo, güey, valiendo verga.
Total. Anónimo, anónimo, porfa.
Güey, yo me acuerdo, güey, de los primos del Frank, güey. Los que eran gringos, güey.
Ah, sí,
campamento,
güey. Aguanta. Total, se llevó mi carro y el menso lo chocó. Chocó su carro, güey. Y cuando regresó, Lalo se atascó. Ches imbéciles. Pero de allí en fuera fue el mejor fin de semana de mi vida. Aunque el Snow correteó a varias vacas hasta perderlas de vista de su dueño. Creo que sí es un perro, güey.
No, mami.
Sí.
O es un vato.
¿Sí?
Prioridades, prioridades. Tienen que ir a sus graduaciones, ¿no? No, claro que no.
De sus tóxicas.
Juanma nos mandó una que nos anexó un video ahí en la página de los Condor Raima.
Un saludo para el
Juanma. Cuando puso de ofrenda a uno de mis morros en el altar místico. Una fogata. Lo emplayó todo ese día. No sé qué hizo, por qué lo emplayó, pero. El Dani estaba todo emplayado ahí. Y se quedó dormido. No sé cuánto tiempo se quedó ahí, pero pues bueno. Fue muy cagado todo lo que. Los que pudimos ver, fue muy cagado. ¿Y qué otra?
Y pues así nos despedimos esta noche del Escuadrón, el podcast El Aguante. Esperemos que hayan pasado una hermosísima, una grandiosa tarde junto con todos nosotros y pues les agradecemos y hasta la próxima.
Hasta la próxima.